Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
L'Est de la RDC et pour l'Est.
Acabamos de escuchar a Zap Mama con Ami. Este sencillo fue extraído del concierto online que tuvo Zap Mama este año. Y es una canción con un mensaje dedicado a las sobrevivientes de violación y violencia en el este de la República Democrática del Congo. Zap Mama, la lideresa de Zap Mama, es una voz del Congo que se hace oír a través de sus canciones. Y justamente quiso hacer esta que acabamos de escuchar, Ami, que se estrenó esta semana como sencillo en las distintas plataformas musicales y también en YouTube. Gracias. Ustedes saben que somos fans de Zap Mama. Entonces, Zap Mama presente aquí en Hilando Fino. El día de hoy queremos hacer el primero de dos programas que vamos a dedicar a la maternidad con hijos con alguna condición médica. ¿Será igual la maternidad teniendo hijos que tienen alguna condición médica? ¿Qué es distinto? Y siguiendo esta línea de pensamiento, ¿por qué pensamos que todos los niños son iguales? O sea, ¿por qué hacemos como toda la escuela, la sociedad, las fiestas y todo? Como si tuviéramos una niñez estándar cuando pues no, yo creo que es lo menos estandarizada posible, ¿no? Cada niño es distinto. Entonces, bueno, vamos a echarnos un clavado aquí. Y yo soy Alicia Caldera, estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Justamente hablando de esto de la estandarización de la niñez, el 30 de septiembre de este año El País México hizo una nota con respecto a los niños con enfermedades crónicas y las escuelas, ¿no? Y cómo los papás tienen que saber cómo actuar si el niño sufre de una crisis en la escuela ahora que estamos regresando a las clases presenciales. Y entonces hablan del caso español, porque bueno, pues es el país, ¿no? Y entonces en la nota dice que cada vez es menos frecuente encontrar aulas en la que ninguno de los estudiantes tenga una enfermedad crónica. Y dice que si se hace la prueba y hablan a cualquier escuela y le preguntan a cualquier profe, oye, ¿alguno de tus niños tiene una enfermedad crónica? Seguramente habrá varios niños dentro de los salones, dentro de un mismo salón, con una enfermedad crónica que puede ser, dicen ellos, obesidad, dermatitis atópica, celiaquía, diabetes, epilepsia, diversas alergias al huevo, al pescado, intolerancia a la lactosa, a fármacos, asma. Y creo que se quedan cortos porque, por ejemplo, no hablan de niños con parálisis cerebral, con niños que están dentro del espectro autista, Asperger, TDAH, las neurodiversidades, en fin. Y entonces dice esta nota del país que los profes deberían, o bueno, las escuelas como tal, las instituciones, digamos, sociales, deberían estar preparadas para estar con esta niñez diversa, ¿no? Con estos distintos tipos de niños que necesitan distintas cosas. Y que qué pasaría si alguno de estos niños con enfermedades crónicas o con condiciones médicas crónicas tiene una crisis en la escuela, que si sabemos cómo manejarla. Y entonces toda la nota nos da porcentajes con respecto a los niños que viven con estas condiciones y nos da ejemplos de cómo hay cuestiones cotidianas, como por ejemplo las reacciones anafilácticas, las crisis asmáticas, las hipoglucemias en niños diabéticos, que se afrontan con mayor soltura y seguridad, estoy leyendo textual, se afrontan con mayor soltura y seguridad, en especial después de los talleres formativos que han tomado los profesores aquí en España. Y entonces esta reflexión con respecto a, allá en España están teniendo talleres acerca de cómo vivir con estos niños si es que tienen una crisis, ¿no? Y entonces me pregunto acá, ¿qué estamos haciendo las instituciones justamente para ver a la niñez diversa como es, ¿no? Y no esperar que todos los niños estén sentaditos, calladitos, levantando la manita, sonriendo en nuestras escuelas, en nuestros parques, en el súper, en el mercado, en fin. ¿Estamos listos para esto? No lo sé. ¿Tú qué piensas? Comunícate con nosotros y dinos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus, o a través de mi Twitter, que hoy estamos transmitiendo desde Twitter. Gracias, porque estamos transmitiendo desde Twitter. Estoy como Al Caldera, ahí en Twitter. ¿Qué les parece si justamente con respecto a preguntarnos qué onda con vivir la maternidad, vivir en sociedad con personas que tienen condiciones médicas, estamos listos, no estamos listos? Y con respecto a esto, agradecemos muchísimo a Vanessa Mendoza, que platicó con nosotros con respecto a la vivencia de su maternidad y de cuán especial es. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista con Vanessa Mendoza.
Vanessa, cuéntanos de cómo fue que decidiste ser mamá.
Fíjate que yo nunca quise ser mamá hasta que tuve una relación muy, muy bonita con el papá de Maxi. Y decidimos ser papás. Tenemos como 4 años de relación. Decidimos pues traernos a alguien. Y resulta ser que nos costó un poquito de trabajo, ¿tú crees? Y entonces, pues estuvo muy bonita su búsqueda, la verdad, ¿no? Rezamos mucho por ella en temazcales, o sea, llamamos mucho para que ella viniera. Y ya después de un año de que ya íbamos a buscar otros, pues, respuestas a ver por qué no llegaba, pues ya, así ya venía en camino, ¿no? Fue muy bonita, fue una niña muy, muy buscada, muy esperada, muy querida. Llega como una hora en que quiere, pues, claro, su dosis de Pocoyó.
A mí me encanta Pocoyó, ¿a ti no te encanta Pocoyó?
Fue su primera caricatura, ya tiene 7 años y seguimos con Pocoyó, entonces sí es sí queremos darle otras opciones, pero como que la regula, le gusta, ya es como parte de la familia. Pocoyó y Pat, pues es lo que le gusta, no nos da otras opciones.
Ya me imagino que tú te has de saber todos los capítulos de Pocoyó.
Y está muy padre porque como ella es no verbal, vamos de vacaciones y entonces escoge el capítulo en donde habla de las vacaciones, o está viendo un caballo y entonces la explicación donde el narrador dice todo del caballo, o que se pelea con sus amigos, está como muy obsesionada con cosas, hasta a veces sentimos que nos responde con ciertas frases de Pocoyó.
¿Cómo es que ella sea no verbal? Ahora que ya estamos hablando de su condición médica, ¿cuál es la condición médica que tiene?
Sí, no está dentro de la condición del espectro autista. Y ella tuvo pues un desarrollo muy normal hasta el año. En el año dejó de cantar porque ella hablaba, hasta el año decía mamá, papá, what, o sea, como pues esas primeras palabritas, que hacía muchas cosas normales, ella caminó muy rápido, gateó muy rápido, y ya como al año fue poco a poco apagándose su lenguaje y adquiriendo otras cosas. Yo soy psicóloga, entonces yo empecé a ver como muchos focos rojos que me paralizaban al principio, ¿no? Y poco a poco empecé como a acercarme a profesionistas, y si era como, híjoles, estás súper chiquita, ¿no? O sea, no te apresures, no te adelantes. Mi pareja era como, no enfermes a mi hija, ¿de qué me estás hablando? Entonces me dediqué a hacer un diario y a escribir como día a día, situaciones, crisis, focos rojos, y ya como el año 2 meses encontré el libro que así, pues a mí me ayudó muchísimo para darme cuenta que mis sospechas pues eran reales. Las enseñé a mi pareja, ya no me dijo nada, así, ok, vamos a buscar otras personas. Y pues obviamente voy a la escuela, ¿no? Donde estaba mi hija, Montessori también. Y entonces, hablando con la psicóloga, pues está muy pequeña, aprende a conectar con tu hija sin palabras. Todo mamífero quiere regresar al útero, ¿no? Pues abrázala, acompáñala. Y me sirvió muchísimo para tranquilizarme, para usar el amor como medicina, que cuando las cosas se ponen horribles es como, a ver, el amor nos va a dar una respuesta a este caos. Antes de los 2 meses la misma psicóloga me habló, me dijo, es la primera vez en muchísimos años que la mamá se da cuenta antes que yo. Tienes razón, tu hija hay que ser evaluada, o sea, tiene grandes sospechas de que esté dentro de esta condición. Y pues ya para ese entonces yo ya tenía el profesionista a que iba a dirigirme, y pues así una búsqueda total todo el tiempo para encontrar profesionales, porque esta situación, pues soy psicóloga y la verdad sabía prácticamente una embarrada, y todos mis colegas y amigos no tenían idea de nada, o sea, si era como, wow, pues realmente no tenemos muchas opciones. Y entonces, pues empezó la búsqueda de la evaluación, de ver qué se hace, cómo se inicia y así. Y pues ese es su diagnóstico, ella es un autista no verbal. Pues necesitamos apoyo de manera moderada. Ella ha tenido grandes avances, pero sí necesita un cuidador de tiempo completo y un auxiliar educativo para que pueda ir a la escuela, ¿no? Necesitamos psicólogo para ello.
Oye, Vanessa, cuando tú dices estábamos en la búsqueda o estamos en la búsqueda, ¿qué buscas?
Profesionistas que nos puedan orientar a avanzar en sus procesos madurativos, ayudarnos a regular en lo que nos cuesta mucho trabajo. Ya tiene muchos desafíos sensoriales, pues irnos a regular estas cosas, ¿no? Ella es una niña que tiene hiposensibilidad, a pesar, diferencia de la mayoría, ¿no? O sea, ella, hay que ayudarla mucho a regularse estas cuestiones como frío, como calor, o cosas que piquen, o cosas que le puedan hacer daño porque son amargas. O sea, ella sí hay que estarla vigilando muchísimo porque hay cosas que ella todavía no puede sintonizar, ¿no? Entonces sí, pues a ella le molesta mucho a los niños, no le gustan los niños, ¿no? Entonces, ayudarnos a que nos podamos adaptar a normas sociales, a cuestiones básicas como el control de esfínter, y eso vamos teniendo avances poco a poco, pero pues sí nos cuesta mucho trabajo y necesitamos expertos en el tema, que no es tan fácil de encontrar.
¿Todavía sigues haciendo ese diario?
No, o sea, ya no, fíjate, los primeros años sí, y poco a poco lo he ido soltando. Ya sí tiene su bitácora, pero ya enfocada a otras cosas, no tanto lo que yo observo como mamá, sino como sus avances académicos o los objetivos alcanzables. Y eso sí es algo que estamos, o sea, ahorita pues ya tiene todo un equipo de trabajo, ¿verdad? Bueno, un equipo de apoyo, un equipo.
¿Cuántas personas están apoyándote, Vanessa?
Está su psicóloga, que es como la que orquesta todo. La psicóloga tiene un equipo, ¿no? Que nos ayudan, por ejemplo, en verano con actividades artísticas. Está su monitora, que también es nuestro brazo y pie derecho, todo, que va todos los días a la escuela, que venía aquí cuando estaban en confinamiento, que le confiamos a lo más tesoro que tenemos, a esta niña ahí trepada, y sin ella no iría ni a la puerta. Ella va a su terapia con equinos, y pues así una amiga mía que también es psicóloga, que está muy cercana, que es la que me rescata cuando yo no puedo más, porque también pues mi vida es una tragicomedia. Entonces yo también tengo una enfermedad autoinmune que a veces me deja fuera de la jugada. Entonces una amiga es la que me rescata, la que la cuida, la que todo. Y pues su papá y yo,
Ah, y el perro. El perro es es su cuidador porque ella es una escapista.
Y el perro está bien en su papel de no despegársele, se sube hasta el resbaladero, hasta el brincolín, o sea, sin el perro tampoco no iría a ningún lado. Si por mí fuera, estoy en trámites para que sea perro de asistencia y pueda ir hasta el colegio, porque nos avisa cuando se escapa, porque la regula cuando tiene crisis. O sea, el perro no es, es entrenada con amor también, y Rita, que también es su equipo, o sea, no sé qué haría con ella, me la mandó Dios para...
¿Y cómo llegó el perro contigo?
Rita llegó, se murió una perrita que tenía antes, idéntica a ella, ya se murió de viejita, de 13 años, yo necesitaba un perro de contención emocional para mí, y después de mucho negociar, me dijeron en un baby shower que había una perrita en adopción que era rescatada de carretera, la vi, nos escogimos y a las media hora en el carro estaba dormida en los brazos de Atsin, o sea, fue inmediatamente la conexión.
¿Cómo crees? ¡Qué padre!
Sí, en verdad me la mandó Dios.
¿Qué cosas son difíciles de hacer para ti y para Atsin en el cotidiano?
Híjoles, pues hemos pasado por todo. Por todo, y hay veces en que por decisión propia nos encerrábamos, ¿no? Así, semanas, meses, porque hasta salir a la calle, los gritos de los niños, el ruido de los carros, a veces una fiesta infantil que puede ser padrísimo para la mayoría de los niños, a nosotros se volvía una pesadilla total y absoluta, que me iba a los 15 minutos sin despedirme de nadie. 4 años no dormimos, ¿no? Tenía un trastorno del sueño muy, muy fuerte. O sea, yo llegué a bajar 15 kilos, ¿no? O sea, no dormimos nada hasta que llegó un neurólogo y nos dio el tratamiento que necesitábamos. Pero sí, o sea, hasta dar un tratamiento para dormir, pues como mamá de un niño chiquito dices, pues ¿cómo, no? Pues a mí me costaba mucho, mucho trabajo, y intenté, pues, que la aromaterapia, que la arbolaria, que los masajes, que ella durante mucho tiempo, 2 años, no comió azúcar, lácteos, gluten, ¿no? Entonces a cocinar todo el día en casa, cambiar sartenes, en sí, creo que, o sea, la maternidad ha sido muy bonita, pero aún entre los días más hermosos hay caos, ¿no? Entonces, pues hemos pasado diferentes retos todo el tiempo, y pues se van superando conforme el niño, o conforme ella ha ido madurando, pero sí hay retos dentro de lo cotidiano, hasta en lo más básico, ¿no? Cuando nos tocó el control de esfínter, literal, vivimos 2 meses en el baño, 2 meses, ¿no? Con trapeador y así. 1 año duramos en el proceso y ya jamás hemos vuelto a tener un accidente, ¿no? Pero sí, todo se vuelve un poco más complicado, como si todo... Bueno, el mismo proceso que todos los niños, pero me costaron 80 veces más.
Vanessa, ¿no has sentido en ocasiones que tienes que maternar a los que están alrededor tuyo para enseñarles a estar contigo y con Atsin?
Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo creo que las primeras que a mí me rescataron, o sea, en los momentos caóticos, son otras mamás que me veían tronada así llegando a las primeras veces del caballo, que así no se podía ni parar, y la crisis, y yo sosteniendo, y ya se llevaban a mi hija y me quedaba quebrada, y llegaba otra mamá y me decía, tú primero necesitas una hora, ¿no? Y así, pues, o sea, dándome tips, dándome porras, ¿no? Entonces, sí creo que desde que yo tengo uso de razón, como que no me di chance de como duelo que muchos tienen al renunciar a la expectativa de su hijo y aceptar a un niño con discapacidad, no me di chance, y era como, a ver, vamos a hablar de autismo, órale, su fiesta de cumpleaños, se va a tratar de autismo, ahí les va un folleto para cada uno de ustedes. Y,
¿en serio hiciste esa fiesta de cumpleaños? Cuéntanos.
Pues ya afortunadamente hay otros papás
que han abierto brechas, ¿no? Con el autismo, y a pesar de eso toca un chorro de trabajo, ¿no? Entonces, pues Fundación ACE está en la misma escuela de donde ella toma terapias. Entonces eso, agarré como, a ver, 40 folletos, aquí los dejamos. Claro, mi hermana, ¿cómo va a ser de autismo? No, que sea de poco yo, o algo así. Pero pues no, sí es bien importante, ¿no? O sea, o por ejemplo, pues yo siempre fui como muy, muy cruda y muy clara, ¿no? Entonces, así como, no sé, llegaban los familiares, deja que hable y ya no se le va a notar, ¿no? O sea, que se le note, va a ser autista siempre. Y así va a ser, y punto, ¿no? No va a hablar como tú ni como yo, su condición es esta, ¿no? No te hagas faltas expectativas, y voy a creer que teniendo una nieta o teniendo una sobrina, no sepas tú de autismo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quieres saber, no? A mis sobrinos, ¿no? Órale, ¿no? Hay un programa de Plaza Sésamo, que metieron un personaje, pues vamos a ver Plaza Sésamo y vamos a ver a Julia porque tiene autismo como hace, ¿no? Y pues bueno, así sí me ha tocado mucho, pues educar, a veces regañar, a veces frustrarme, a veces de todo. Y pues poco a poco siempre hay alguien, ¿no? Que se quiera acercar, que Atsin también siente atracción hacia esa persona. Entonces, pues poco a poco vamos, pues echándole ganas, y también la gente alrededor se involucra, ¿no? Que la caminata por conciencia del autismo, pues vamos, y nos vestimos de azul, y bueno, pues algo es algo, ¿no? Vamos a intentarlo todos, ¿no? Que visibilizarlo, de que existe, de qué es lo que hay, y pues se necesita mucho para ofrecerles a ellos también un espacio adecuado para que vivan también felices, ¿no? Que tienen derecho para eso.
Ahí voy. Los niños de espectro autista, son diversos, ¿no? Sí. Tenemos muchas manifestaciones. Las personas que no vivimos con autismo, ¿cómo tenemos que acercarnos o no tenemos que acercarnos? Es decir, ¿tú qué esperarías que los que estamos alrededor tuyo hiciéramos para que ustedes también puedan vivirse con felicidad?
Por ejemplo, pues como tú dices, es un espectro porque es muy, 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 muy amplio. Pero, por ejemplo, algo tan sencillo como la espera para un trámite o algo así, ella no puede, ella se expresa y se comunica con su cuerpo como ahorita, ¿no? Ella no puede estarse formada ni sentada esperando tranquilamente a que haga su trámite, ¿no? Entonces, ella necesita treparse, brincar, saltar para regularse. Es como si a un niño que no ve le digas, lee esto, ¿no? Pues no se puede, es una condición de ella, ¿no? Entonces, pues la ven como bicho raro porque no comprendemos o porque no sabemos que esta es una característica personal, ¿no? Entonces, no sé qué hacer, porque a veces también como que llegar, y es que tiene autismo, ¿no? Pues es complicado, también es exponerla, pero también no le puedes pedir algo que no es, ¿no? Que va en contra de ella. Entonces, igual y siendo un poco más, más tolerante, algunos lugares ya son como específicos, ¿no? Que son inclusivos. Muy complicado, ¿no? En las fiestas, por ejemplo, a veces no puedo ni sentarme a tomar un vaso con agua. A ayudar a resguardar esta infancia atípica, ayudando a la mamá. Ella, por ejemplo, necesita su espacio. Si tú quieres llegar a acercarte, pues no se espera. Entonces, más bien es como relevando a la mamá muchas veces, que sí creo que ayudando a resguardar la salud de las mamás, pues los niños van a estar mejor, ¿no?
Resguardar la salud de las mamás, ayudando, siendo tribu. Dice Vanessa, siento que las cosas me cuestan 80 veces más. Y algo también que quiero recalcar y que tiene que ver con la estandarización de la niñez, ¿no? Dice Vanessa, no me di chance de vivir el duelo de renunciar a la expectativa de lo que iba a vivir con mi hija, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando al ratito a Vanessa y a su vivencia de maternar. y de criar. Pero antes vamos a escuchar, también ya saben que aquí en el programa somos fans de Radiohead y bueno, está estrenando álbum entre comillas porque ya ven que van a sacar como los lados B y las rarezas del Kid Day y del Amnesiac. Entonces se va a llamar Kid Amnesia o alguna una cosa así. Y entonces empezaron a soltar ya los sencillos, que además están remasterizadas, se escuchan bastante bien en las plataformas musicales. Vamos a escuchar este primer sencillo que soltaron, que se llama Follow Me Around, y del cual también ya soltaron el video. Entonces vamos a escuchar este de Radiohead.
Follow me around.
Esta mañana nos estamos preguntando por qué tenemos un mundo para una niñez estándar, que no es estándar. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos tienen condiciones médicas? Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Antes de escuchar la segunda parte de la entrevista con Vanessa Mendoza, queremos presentarles otra novedad. Esta mañana vamos a escuchar a Pipío, y Pipío Sound Machine es una machine, es una banda inglesa de afropunk. Ellos viven en Londres y empezaron a tocar juntos en el 2013. Ellos es una combinación de post-punk, música tradicional africana, música electrónica, y acaban de soltar este sencillo. Vamos a escucharlo, a ver qué les parece. Tengo que agradecer esta mañana a Antonio y a José Luis Vázquez, que quienes sin ellos no sale este programa al aire. Gracias, Antonio, y gracias, Joe. Esto que escuchamos, Electricity, de Ibibio Sound Machine, ¿les gustó? Sí, ¿verdad? Espero. Bueno, vamos a escuchar entonces esta segunda parte de la entrevista con Vanessa Mendoza, mamá de Atsin.
Y desde tu perspectiva y vivencia, ¿cómo te ayudamos a que tú estés saludable y feliz y tranquila?
O sea, a lo mejor también respetando esos como pequeños espacios para que el niño esté tranquilo, no sé, ¿no? Se abruma muy fácil, a lo mejor explicándole a los niños, sí, sí, jueguen aquí, pero vamos a bajar un poco más el tono de voz. No sé, a veces es muy difícil porque ni yo mismo sé qué necesitar, ¿no? Entonces, a lo mejor eso, apoyando a la mamá de, ¿sabes qué? Un ratito aquí me quedo a cuidar al niño, o un ratito, no sé, ¿no? Te invito un café para que te desahogues y hables lo que tú quieras, para que tengan chance de ir a caminar un parque, ¿no? Yo aquí me quedo en los juegos con el niño. O no sé eso, simplemente escuchar, o simplemente estar presente, o reconocer el esfuerzo de toda mamá, que todas tenemos nuestras sombras y a todos se nos hace muy difícil, pero a veces los niños, las mamás atípicas, tenemos otros retos y somos un poco menos entendidas porque no todas pasan por lo que pasa un niño o una mamá con un niño diferente.
¿Qué te decimos las personas que ya no quieres que te digamos?
Pues así como, ay, pero es que ni se le nota, pues es que ya no se nota que se le note o no se le note, ¿no? Si hay muchos como tabús y como muchos issues, no es que el niño está en su mundo, no le interesa, claro que le interesa, no sabe cómo acercarse, es demasiado estímulo, pero déjalo que esté cerquita y te observe, qué más. Pues a veces así me decían, no, pues todos, todas las mamás sufrimos, todas las mamás le batallamos, todos los niños son difíciles. No, pues me muero de risa. Así como...
Ya lo creo.
8 horas para que me llamen corriendo a ver si estamos en la misma situación, ¿no? O sea, ¿verdad? Plática. Así. Entonces, sí, o sea, a veces hay días complicadísimos, así complicadísimos, que en verdad me gustaría cavar un hoyo en la tierra y desaparecer. Hay otros días hermosísimos, ¿no? Divinos, porque también tiene mucha magia tener otro sistema operativo, pero dentro de esa magia y de ese hay caos, o sea, también hay un... Y pues ya, o sea, mantenerlo y seguirle, porque si te enganchas no vas a llegar a otra cosa, ¿no? Entonces también también sí creo que apoyar a una mamá atípica o mamá diferente, también está en acercarte y hacer pasar un buen rato y no solo hablar como de la tragedia o de lo triste o de lo difícil, sino a veces un chiste, distraerte, la acompañarte, funciona más que otras buenas intenciones, ¿no?
Un buen chisme siempre rescata, ¿a poco no?
Un buen chiste o algo, o sea, creo que se ayuda a... Es que estamos acá en la crisis, que también eso pues está presente siempre, en verdad, es lo que hay.
Está en una crisis, ¿y qué haces cuando está en una crisis? ¿O qué hay que
dependiendo,
hacer
ahorita por ejemplo, que es que quiere mi celular, ajá, ahorita está su papá trabajando, o sea, ahorita no, nadie le está haciendo caso, y le cuesta mucho trabajo estar ella sola. Entonces, ahorita hay de crisis a crisis, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ella tiene como sus cosas, ¿no? Que le gustan, piedritas, colorcitos. Y aparte, ¿sabes qué? Algo bien importante, no le gusta que hable de ella. Le molesta muchísimo. Le pedí permiso antes de tener esta charla Y sí le platicaba que es muy importante, o sea, también a mí me cuesta un poco de trabajo, pero es importante visualizarlo. No tienes una idea la cantidad de personas que me buscan para, oye, ¿cómo le hiciste para el trabajo? Oye, supe que tienes una niña dentro, a mi niño lo acaban de diagnosticar, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasó? O sea, me buscan un montón, ¿no? Y yo ahorita dejé toda mi vida y estoy dedicada a mi maternidad caótica y hermosa, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante hablarlo, es como un tema tabú, o sea, todavía hay niños que los esconden, todavía hay niños que a pesar de un diagnóstico, un perfil súper claro, sigue negando la condición o la situación, entonces están perdiendo tiempo valiosísimo para intervenir, para ayudarlos. Entonces, sí, creo que sí, que es bien importante hablar, ¿no? Es muy bueno entre mamás y alzar la voz, negamos todo el caos que se vive en todas las esferas de apoyo, o cómo vamos a exigir una voz para nuestros hijos que no hablan, ¿no? Si nosotros nos callamos. Entonces, sí me cuesta trabajo, yo creo que ella también, pero es algo que hay que hacer.
Oye, Vanessa, ¿cuáles son las cosas? Digo, ahora que nos mencionas que otras mamás te buscan para preguntarte cómo le hiciste, ¿cuáles son las cosas, cuáles son los focos rojos de los que tú nos hablabas al principio? ¿Cómo podemos saber que nuestra cría podría estar en el espectro autista?
Pues en el caso de mi hija hubo una regresión de cosas que ya hacían. Entonces, eso fue lo más importante para mí, que el lenguaje no retrocede. Con mi hija sí retrocedió. Ya cuando un niño no responde a su nombre, a su mamá, ya sé como que no estuviera, como si estuviera sordo, pero realmente no está sordo, porque sí, escuchaba poco, yo en el edificio de al lado lo escuchaba, pero no atendía su nombre, ¿no? El que no apunte con su dedito, el que no tenga intereses en otros niños, el que no te mira a los ojos, aunque a mí, yo siento que mi hija a mí sí me mira a los ojos, ¿no? Pero otras personas, ¿no? Como si no existieran, como si todos fueran humanos que solo le interesan para que le ayuden a satisfacer sus necesidades o algo así. Y pues juegos muy específicos, ¿no? Alinea cosas, ¿no? Agarra todas sus cosas, que puede ser transitorio en niños neurotípicos, ¿no? Pero en el caso de un niño con autismo sí hay como mucha fijación en alinear o en acomodar ciertas cosas y temas e intereses muy, muy, muy limitados y muy específicos.
Y para las mamás, por ejemplo, cuyos hijos ya han sido diagnosticados dentro del espectro autista, ¿qué les recomiendas que hagan? Como mamá, o sea, no para la cría, no para atenderlos, sino para cuidarte a ti, tu salud física, mental y emocional.
Híjole, es bien complicado porque a veces no tenemos el relevo de cuidador y estamos al 100 con ellos. Pero sí, pues que no nos abandonemos, ¿no? Que no nos abandonemos, que busquemos el tiempo para nosotros, el tener un proyecto de vida, pues sí, familiar, sí, en torno a los hijos, pero también personal, ¿no? Yo soy la peor para decir, sigue con tus proyectos y sigue económicamente activo, porque yo tuve que parar todo, porque no encontré solución a resguardar la infancia que me tocó traer, ¿no? Entonces, pues ojalá que alguna sí tuviera la oportunidad de seguir generando dinero para que puedan seguir realizándose personalmente. Pero sí, sobre todo eso, seguir haciendo ejercicio, darte tiempo para hacer lo que te gusta y pues no perderte en el mar de la maternidad, que en verdad yo me estoy todos los días trabajando en recuperarme a mí misma, ¿no? Independientemente de la mamá de Achi. Sí, estoy tratando de refortalecerme, de seguir conservando mis amistades. Hay veces que yo así ya no colapso y los abandono, así como ya me voy 2-3 días con amigas,
ahí los dejo, no se van a morir de hambre, pues resuélvanlo, ¿no? Y y pues sí, es algo que he tenido que hacer por salud mental, irme a desconectarme, irme al campo, irme con mis amigas a respirar, y aún así me cuesta muchísimo trabajo no estar alerta, como si estuviera con mi hija cuidándola, ¿no? Aún que esté dormida, estoy alerta, escucho llantos de otro niño y no puedo ignorarlos, ¿no? Estoy así como muy, muy, muy al tanto de lo que pasa a mi alrededor, pero pues es trabajo día a día en soltar también y poder dedicarme tiempo de calidad a mí misma.
Vanessa, te quiero agradecer muchísimo que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros y el espacio emocional para platicar con nosotros.
Un gusto.
No, gracias, de verdad, yo noté a Atsin cuando empezamos a platicar así como de, mamá, no estés hablando de, ¿por qué estás hablando de mí? No quiero. No, sí lo noté.
Y entonces, hablé con ella, ¿eh? No, fue así como que, ay, pues ahí te va. Sí, hablé con ella desde ayer que nos contactamos, uh-huh. Le pedí permiso y pues, claro. No sé si hago bien, no sé si hago mal, pero pues mi intuición me dice que sí hay que hacerlo. Entonces,
sí, y quiero reiterarte que cuentas conmigo, ¿no? Y que el programa está para que hagamos conciencia, para que tengamos voz y para que podamos seguir y que las que vengan detrás de nosotros o nosotras mismas, acaso, tengamos una mejor maternidad, más feliz, con más oportunidad de ser feliz.
Que así sea, Alicia. Muchas gracias. Y muchas felicidades por tu labor.
Gracias, Vanessa. Te mando un abrazo.
Igualmente, mucho cariño. Hasta luego.
Yo le quiero agradecer de verdad, de corazón, a Vanessa, a Atsin, a Vanessa por compartirse y a Atsin por dejar que Vanessa nos compartiera. Gracias también a Montse, quien nos puso en contacto. Les mando un abrazo a todos. Y pues agradezco muchísimo tu compañía y tus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual ahí está el muro de Facebook, que anda el run run que se cayó otra vez. En fin, siempre abierto allí para ti. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.